Enigmáticos y enigmáticas, ¿están pensando en irse de viaje? Aquí les tenemos una sugerencia para ir armando la valija.
¿Estás cansado de los mismos destinos de siempre? ¿Te agotaste de las filas de los museos, las tiendas de regalos repletas de gente chillando y los monumentos asediados por turistas con sus móviles?
Te invitamos a descubrir un continente mítico, con un paisaje repleto de islas concéntricas y canales de ensueño, la cuna de una civilización perdida, tan avanzada que los dioses la castigaron con muerte y destrucción, pero cuyo recuerdo no ha sido borrado de la mente humana.
Reserva ya mismo tu pasaje a la Atlántida.
Advertencia, la empresa no se hace responsable por los viajeros que tengan problemas para respirar bajo el agua, ya que la Atlántida se encuentra sumergida desde hace siglos.
Bienvenidos, bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la Atlántida, el continente perdido.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático.
Si hay mitos que han perdurado en el tiempo, el de la Atlántida es de los más antiguos de la historia de la humanidad.
Nunca abordado como una agencia de viajes, ¿eh?
No.
Difícilmente. Pero bueno, sí, de los que no mueren jamás.
Hay que remontarse muchos siglos atrás para dar con el origen de este continente perdido, es cierto. El filósofo griego Platón presentó la idea de una isla llamada Atlantis Nessos o la isla de Atlas. Lo hizo en el siglo IV a.C. en dos de sus diálogos socráticos, Timeo y Critias. Ahí Platón planteaba la existencia de un estado rico y avanzado, una suerte de civilización ideal construida sobre una tierra con abundantes recursos naturales. Tenían toda clase de minerales y consideraban el oricalco o cobre de montaña más valioso que el oro. Había grandes bosques de los que se podía sacar madera de forma ilimitada y la fauna era variada. Bueno, hasta había elefantes.
O sea, todo era perfecto.
Todo era perfecto.
Todo era maravilla. Mm. Y la pregunta, como siempre, sí, enigmáticos, claro, es ¿y cómo fue que semejante civilización simplemente desapareció? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, por lo mismo que se terminaron casi todos los grandes imperios, ¿no? Podríamos pensar.
Sí.
Casi todos por la ambición.
Sí.
Por la ambición desmedida, por la avaricia. La Atlántida había desarrollado un gran poder militar. Y gracias a esto había llegado a dominar el sudoeste de Europa y el norte de África. Pero, pues tal cual, ¿no? O sea, la ambición acabó con esta civilización. Y el problema fue que los atlantes se metieron con Atenas. O sea, toda esta es la parte histórica, que además es creo que de lo más rico y llamativo.
Sí, claro.
Los atlantes se metieron con Atenas. Entonces, los dioses provocaron una catástrofe natural que hizo desaparecer a la isla y a los ejércitos. Es más, incluso decía Platón, todo fue en un solo día y noche terribles. Se describe como 24 horas de pesadilla, si es que lo quieren ver así.
Wow.
Y justo, o sea, no solo desapareció la Atlántida, sino también el recuerdo mismo de que esto hubiera existido, ¿no? Salvo en Egipto. En Egipto como que todavía recordaban qué era esta tierra tan importante. 9,000 años después pasaron, cuando unos sacerdotes egipcios le contaron la historia al poeta griego Solón, que por entonces se dice que era un niño. Y por los relatos de Solón, precisamente, la memoria del continente perdido llegó a Critias, que es el narrador de los diálogos de Platón. O sea, todo está conectado y en realidad no sabemos bien qué fue la existencia de esta tierra perdida, ¿no?
No, es más una conexión. O sea, recordemos también que el asunto de la palabra escrita y la comunicación de las historias, si bien es algo que nos fascina a los humanos desde siempre, durante muchos siglos se hizo de boca a oído. O sea, me contaron. Y en algún momento a alguien se le ocurre hacer un documento escrito de la historia. Creo que es el caso de la Atlántida, ¿no? Y digo, ya hablaremos sobre las interpretaciones de estos diálogos de Platón, porque además es mucho la idealización de lo que Platón dice que dijeron. O sea, y son personajes en realidad. No pueden tomarse del todo como hechos históricos, ¿no? Pero primero mejor continuemos hablando con el modo en el que se perpetuó esta idea de la existencia de un continente perdido, porque es la idea del continente.
Ok.
Ahora, la historia de la Atlántida con esta idea de la civilización avanzada resurgió en la Edad Media, contextos en los que algunos filósofos le mencionaban como tal. Y más cercano en el tiempo, un texto de un señor llamado Sir Francis Bacon, que fue un pensador muy importante de la Inglaterra, planteaba que el continente perdido como una sociedad utópica se remontaba a una isla en el Pacífico. Esto lo decía todo en su novela La Nueva Atlántida. Y decía que sus habitantes eran cultos, humanos y además profundamente cristianos. Claro que sí.
Si hay alguien por ahí que diga, no sé qué es esto de la utopía, lo cual se me hace bastante válido porque además las utopías como tal no existen, sino no serían utopías.
Claro.
Una utopía es un sueño, ¿no? Es algo que es perfecto y que no será. Como las sociedades donde todos son intelectuales, altos, poderosos, conocedores sanos. De la vida, sanos, ricos, hacen ejercicio, comen frutas y verduras, etcétera, etcétera.
Es un ideal de cómo deberíamos de vivir, ¿no?
Todos piensan similar, nadie se pelea, no hay,
claro.
No hay en las utopías como tal no es que no haya disenso. O sea, no es que la gente no se pelee, sino que hasta dentro de las peleas hay como entendimiento y cosas bonitas.
Como grandes debates. No, sí,
ajá,
sí,
o sea, no. Esas son las utopías, claro. ¿No? Pero vamos por partes, ¿no? A ver, toda esta historia no se queda aquí. Hubo quienes la relacionaron con textos, incluso viéndonos para México. O sea, hablando de Mesoamérica, de las sociedades, digamos, primeras de nuestro país y de Latinoamérica, inclusive quienes buscaron la Atlántida en Yucatán.
La ¿parece zona raro? Sur de México. Pues, sí, suena raro.
Pero no es tanto, ¿no? Se hablaba de que la Atlántida como tal era esta tierra que había desaparecido con el diluvio universal, el que fue descrito en la Biblia. Y bueno, o sea, podríamos encontrarnos un montón de referencias literarias, históricas, de todos los olores y sabores, Fer.
Sí, y creo que por eso, mencionaba hace rato que la idea de la ciudad perdida era lo que planteaba la Atlántida y otras ciudades, o sea, tenemos la Ciudad del Oro, tenemos Shangri-La, o sea, hay siempre, dependiendo de dónde te pares, una idea de cuál es esta utopía, como bien decías hace rato, ¿no? A lo que deberían de aspirar cualquier otra ciudad.
Exacto.
Y justo creo que me hizo recordar hasta ahora que no dijimos dónde estaba ubicada, ¿no?
Pero habíamos mencionado lo de que se buscaba en Yucatán. Entonces, si no estaba ubicada ahí, pues hay que ir poniendo nuestro GPS. Vamos a ver.
Vamos poniéndolo.
Creo que se complica con el satélite debajo del océano. A ver, vamos a tener que recurrir a viejos mapas, Fer.
Platón ubicaba a la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según él, el continente insular era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Y algo por el estilo puede verse en un mapa del siglo XVII, en el que la Atlántida está representada como una gran isla en medio del Océano Atlántico, ubicada entre Europa, África y América. Esa es la teoría más difundida que en su momento sirvió como una suerte de explicación para los habitantes del mundo antiguo, cuando de repente se les apareció el continente americano que no estaba en su radar.
Pero tampoco es como que tuvieras radares en aquel momento, ¿no?
Bueno, o sea, sí, es un modo de decirlo.
Pero ¿no? Entiendo a lo que se refiere, como a su mapeo de la realidad, ¿no?
Sí, y por supuesto era muy cómodo atribuirle a los atlantes el desarrollo de civilizaciones como la maya o la incaica. Pues porque a los europeos de entonces les parecía imposible que hubiera surgido de los indígenas americanos estas ciudades. Seres que, por otra parte, pues les resultaban completamente extraños.
O sea, un poco, o sea, lo que estoy entendiendo era que aplicaban esto de, hay algo mágico, hay algo enorme, hay algo inexplicable, y si no lo hicimos nosotros, seguramente lo hicieron los atlantes.
Sí.
Así como no puede haber sociedad más avanzada que la nuestra, la eurocentrista en este caso, entonces seguramente lo hicieron los atlantes, ¿no?
Sí.
Mira estas cabezas olmecas increíbles, no, las hicieron los atlantes.
¿Cómo que estas personas que encontramos a su manera de ver además, tan desvestidas, tan atrasadas? No, debieron ser esos atlantes que ya no están aquí.
Que eran las sociedades utópicas, las correcto. Perfectas, ¿no? Pero bueno, son teorías y creo que eso es lo que lo vuelve tan rico. Esa misma teoría, la que estabas mencionando, Fer, también fue retomada por Ignatius Donnelly. Justamente quería explicar por qué se fueron los atlantes, ¿no? Cuando hablamos de este término muy rebuscado de la diáspora. O sea,
sí.
la fuga, el cuando todos se van, ¿no? ¿Qué pasó con esas civilizaciones que de pronto llegaron después, como podrían ser los de Mesoamérica o los egipcios, ¿no? Como si fueran puntos de contacto o herederos del conocimiento. Y esto ocurre en una parte del mundo, pero justo el Océano Atlántico no ha sido el único lugar donde se ha buscado el continente perdido. Hay otros exploradores, otros aventureros, otros curiosos que rastrearon los restos en el Mediterráneo, el Pacífico y hasta en Escandinavia. O sea, Atlántida está en todas partes y ninguna.
Sí, 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 sí. Y eso es lo fascinante de la idea de la utopía, ¿no? Porque además la historia de la Atlántida pues tiene varios puntos de contacto también con las ciencias ocultas. Por ejemplo, en el libro de la doctrina secreta de Madame Blavatsky, una escritora inglesa, y hasta con el origen de las ideas de los nazis.
No, espérate. No, no era una teoría de utopías. Los nazis es la contrautopía, ¿no?
Es que eso es lo interesante. Está bueno. Porque además es una utopía según los nazis. O sea, ay, como decías hace rato, bárbaro. O sea, todos tenemos nuestra idea de cuál es una ciudad o sociedad perfecta, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, la Atlántida fue estudiada por la llamada Sociedad Thule, que era un grupo ocultista y racista de Múnich que patrocinó al Partido Obrero Alemán, al Partido Nacional Socialista, de donde más tarde surgió Adolfo Hitler. Entonces, ¿ves? Vaya, hay un interés también político en la idea de las utopías, ¿no?
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Hubo varios libros que a principios del siglo XX también hablaban del continente perdido como la patria de los arios racialmente superiores. O sea, también esta idea de la idea de la idea racial superior tenía un trasfondo utópico, ocultista y mágico para el Tercer Reich, ¿no?
La perfección como un elemento también para discriminar y oprimir a las sociedades. Hay unos seres ocultos bajo el agua que son superiores a todos nosotros, porque además se asemejan a lo que yo pienso que es lo más bonito y perfecto de la sociedad.
Correcto.
Una lectura que no siempre se le da a Atlantis. O sea, no, Atlántida no siempre se le da esa lectura de uso este ejemplo que no existe o que no sabemos si existe para mantenerte a ti como un oprimido. Pero bueno.
Incluso se dice que Heinrich Himmler, líder de las SS, de la policía secreta, durante ese periodo de tiempo, durante el nazismo, organizó en 1938 varias expediciones a diferentes lugares del mundo para encontrar, según él, a los antepasados atlantes de los arios.
Incluso hay películas, ¿no?
Sí.
Películas animadas donde esto se refleja. Pero ya hablaremos de ellas más adelante. La pregunta siempre ¿es este continente mito o realidad? Y las investigaciones han seguido, y de pronto por ahí tenemos eventos históricos, hechos históricos que nos hacen pensar que pues en una es así, ¿no? Por ejemplo, alrededor del año 1500 a.C. hubo una erupción volcánica en la isla de Tera. Es la isla que hoy conocemos como Santorini. Y justamente esta erupción volcánica produjo terremotos y tsunamis feira enigmáticos que lo que hicieron fue sacudir la civilización de la isla de Creta. Y esto habría contribuido a la historia de la Atlántida propagada por los egipcios. O sea, de que tenías toda esta ciudad que fue cubierta, digamos, y que fue devorada por el mar.
En un día y una noche, ¿no? Que también es el periodo de tiempo lo que hace pensar en una enorme tragedia.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Entonces cambia la dimensión, ¿no? Entonces ya en vez de ser el Océano Atlántico es el mar Mediterráneo. Y en vez de ser una colosal isla con círculos concéntricos, viene a ser un conjunto de islas, un archipiélago, la isla de Creta, que era el hogar de la civilización minoica, que es anterior a los griegos. Y entonces, pues no son 10.000 años, pero sí son bastantes miles de años.
Sí.
Tantos o lo suficientes para que para los egipcios fuera una leyenda anterior.
Quiero poner un ejemplo verdaderamente pop, un tanto burdo, como para entender qué tan enorme es el mito de la Atlántida. Es como si enigmáticos ustedes son los hermanos menores y tienen un hermano mayor que no vive en su casa.
Ándale,
ándale. Y su mamá y su papá toda la vida les dicen, ¡uy, no! Es que tu hermano, ¿cómo quieres que se llame? ¿John? Tu hermano John, él sí era muy inteligente. Se sacaba 10 en la escuela todo el tiempo. Por eso ahorita está estudiando en la universidad en Londres. Uy, no, es que tu hermano John, él sí limpiaba su cuarto.
Ajá.
Él era buenísimo, súper educado.
Uy, no, pues traigan a John entonces, ¿qué hago yo aquí?
Pero sí, John, claro. No lo puedes ver. porque yo no estoy estudiando en otro lado, no sabes. Y entonces, lo vemos todo con la curiosidad, sí, como claro, si fuéramos niños, frente a algo enorme, lleno de conocimiento que no podemos dimensionar. Y por lo mismo, incluso la propia búsqueda de Atlántida es una búsqueda muy complicada, llena de filósofos, llena de escritores, llena de un montón de nombres que son como inalcanzables, ¿no? Incluso desde ahí te lo ponen como de, uy, tú no lo vas a entender porque no has leído los diálogos de Platón.
Claro.
A lo mejor leámoslo, claro que los queremos leer, pero la cosa es, lo vuelven impenetrable desde ahí, ¿no?
Sí, o sea, todo esto que decíamos al inicio de los diálogos de Platón y lo que pueden encontrar sobre los escritores y sus novelas, podemos también entenderlo como una metáfora justo de lo que decíamos, ¿no? De las utopías, uh-huh, lo que quisiéramos que fuera. La ciencia, la verdad, es que desacredita completamente la existencia de un continente perdido, o sea, uh-huh, como tal, con esa masa continental. Y, pues, por supuesto, se basan en las evidencias y, pues, no hay pruebas de la existencia de la Atlántida. Pero, la idea de esa tierra arrasada por los dioses griegos con el buen Zeus a la cabeza continúa vigente en la cultura popular a través de la ciencia ficción, a través de la literatura, a través de los videojuegos.
Claro. Mira, si vas a hablar de ciencia ficción, tú ya sabes a quién vas a mencionar, Fer.
Sí, bueno, sí, a ver, ya. ¿Quién mejor que dentro del ámbito de la ciencia ficción como especulación de la ciencia que Julio Verne, ¿no? O sea, para establecer esta creencia, ya que en su libro 20.000 leguas de viaje submarino, este gran pilar de la ciencia ficción describe el encuentro del Capitán Nemo con el continente sumergido.
Mientras observábamos ese extraño paisaje que resplandecía bajo la luz eléctrica, conté a Conseil la historia de los atlantes, que tantas páginas encantadoras desde un punto de vista puramente imaginario inspiraron a Bailey. Le hablaba de las guerras de esos pueblos heroicos y argumentaba la cuestión de la Atlántida como hombre a quien ya no le es posible ponerla en duda. Pero Conseil, distraído, no me escuchaba apenas, y su indiferencia ante este tema histórico tenía una fácil explicación. En efecto, numerosos peces atraían sus miradas, y cuando pasaban peces, Conseil, arrastrado hacia los abismos de la clasificación, salía del mundo real. Obligado me vi a seguirle y a reanudar así con él nuestros estudios ictiológicos.
Ahora, después de Julio Verne y desde Howard Phillips Lovecraft hasta Arthur Conan Doyle, pasando por J.R.R. Tolkien, pues ellos hablaron de la Atlántida en sus obras. El cine ha tomado al continente sumergido como fuente de inspiración para varios relatos, desde Atlantis, el continente perdido, hasta más recientemente la saga de Aquaman. E incluso podemos rastrear el mito de la Atlántida en la ciudad sumergida de Otto Gunga, la tierra natal de Jar Jar Binks, a la que llegan Obi-Wan Kenobi y la reina Padmé Amidala en Star Wars.
Y ahorita que estábamos haciendo, por ejemplo, el recuento de Verne, uh-huh, y que hablabas de Nemo, precisamente, y las 20.000 leguas del viaje submarino, uh-huh, que además es un libro que quiero mucho. A mí me lo leían de chiquita. Me lo leían para dormir y me parecía las cosas más emocionantes. Y la curiosidad, por ejemplo, por la Atlántida y demás, siempre estaba ahí, ¿no? Hay dos películas de Disney que precisamente exploran este tema, pero no son particularmente las películas más queridas. Bueno, una sí, la otra definitivamente no.
Okay.
La primera es Atlantis, el Imperio Perdido. Es una película de 2001, así tal cual, sí, se llamaba, sí, Atlantis en inglés.
Bien, o sea, bonita, sí.
Bonita, pero con teoría de la conspiración incluida.
A ver.
Porque justamente esta era la película que no tenía juguetes, que no le vendieron mucha memorabilia.
Sí, no le metieron.
Que no la sacaron en formato, digamos, físico. O sea, no estaba ni en... Ya iba a decir beta, pero en 2001 ya no había beta.
No, ya no. O sea,
no. No había VHS, no había Blu-ray, no había DVD, no había nada de esto, ¿no? Esta película como tal, al parecer, tenía referencias a los nazis. Y por eso fue como muy... silenciada. Bajita la mano, nadie dijo nada y desapareció. Órale. La película. Si te fijas, esta no tiene princesa. Ya, o sea, o figura femenina o masculina relevante como para hacerle más fiesta. O sea,
pero
nadie se acuerda.
Sí la tiene, ¿no? Kira, que es la princesa del Atlantis.
Pero tú recuerdas que haya tenido muñequito, demás.
Es
¿no?
que lo tuvieron hasta después, porque es que, fíjate, no le invirtieron ni siempre se dijo, ¿no? Como es que es una película que, pues no. O sea, pero luego se volvió de culto. A mucha gente le gustó y luego salió Memorabilia. Pero tienes razón, en su momento pasó sin pena ni gloria.
Porque se decía que justamente la tripulación que se lleva al joven científico a buscar Atlántida eran nazis.
Ah.
Y ahí y además, o sea, sea o no sea cierto, la imaginería está ahí, ¿eh?
Sí.
Y Toscos, muy claro. Es la imaginería nazi, SS, tal cual. Digo, si alguien me dice, no, Luisa, estás en lo equivocado, no estás en lo correcto, de acuerdo, platiquemos.
Pero se nota.
Solo véanla. Sí, pues solo sí. Véanla. La otra justamente es Nemo, Finding Nemo, que hace precisamente pues referencia a todo lo que acabamos de compartir. Y por eso se dice que Walt Disney tenía como cierta fijación con el tema de los nazis y que tenía esta relación entre la Atlántida y los nazis. Es teoría de la conspiración. Es enigma sin resolver. Ustedes busquen esta información y compartan con nosotros si creen o no creen que esto podría ser un referente real. A mí me parece muy interesante.
Oye, pero Finding Nemo, además del nombre, ¿cómo está relacionada como con la Atlántida?
No, justamente por lo del nombre.
Bueno, sí.
O sea, como por el nombre, siendo referencia un poco como a los guiños previos que Walt Disney ya había dejado con respecto a la búsqueda
Detallitos.
De la Atlántida y a la propia idea de que la Atlántida era una búsqueda de los nazis.
Mira, eso nunca lo había pensado y ahora lo voy a poner en mi dieta, en mi lista de conspiraciones favoritas. Es que no sabía cómo decirlo porque me agarraste en curva, ¿no?
Está pensé. Interesante, ¿no?
No, y además sí, digo, me encanta a mí como toda esta idea de los continentes perdidos, ya pensando como en las conspiraciones. Ahorita que hablábamos de Tolkien, pues era como claro, o sea, la isla de Númenor dentro de su legendarium, ¿no? Que es exactamente eso, una gran isla avanzada, los hombres más poderosos, las mujeres más poderosas, y por quererle declarar la guerra a los Valar, ¿no? Más allá de los lagos grises, mandan una tremenda inundación. Y lo que vemos ya como en los libros, en las películas, es como, sí, la gran leyenda de esos Númenoranos, que ahora los de Gondor son los herederos más cercanos, como lo dijiste igualito, ¿no? El hermano más grande que ya no está. Entonces, es fascinante siempre pensar en encontrar un lugar, además en un mundo que creemos ya completamente explorado, que digas, no, falta algo más y además ese es el lugar ideal.
Si les gustó esta exploración, suscríbanse a la agencia de viajes de Enigmas sin Resolver, donde nos vamos a ir a buscar distintos lugares. Busquen un poco más de materiales para que aumente la curiosidad. Está este documental, ¿no? El Resurgir de la Atlántida, que está producido por James Cameron, que puede llamar mucho su atención. Justamente hay muchos materiales, incluso también de National Geographic Channel, donde dentro de todos esos está este. Y hay, de verdad, para que pasen días y días y días intentando resolver este enigma que definitivamente en mucho tiempo no encontrará respuesta. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Yo soy Fernando Santa María.
Y nos encontraremos en otro episodio.